UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Global UMH Radio. En el programa de hoy, y como siempre, contaremos con las voces, los entresijos y la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Temporada 11, capítulo 10, y ya en junio, mes de muchos exámenes, pruebas de acceso a la universidad, el calor llega para quedarse y Global vuelve de nuevo. Luego Global no iba a ser menos. Pero bueno, seguimos con lo nuestro. Hoy os traemos, como siempre, información de primera mano relacionada con la movilidad, la internacionalización y la cooperación de la UMH. Un saludo del que habla Pedro Sáez, y sobre todo hablando de novedades, tenemos compañera nueva en Global, compañera nueva en el servicio, Maisa Más. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Bueno, junio, mucho calor. Pero esto sigue, esto no para. Global UMH trae muchas cositas, ¿no?
Sí, hoy traemos muchas novedades y muchas noticias.
Así que sí, por delante una horita de Global UMH Radio, vamos con el sumario.
Empezaremos el episodio con las últimas novedades del Vicerrectorado y el servicio.
Tendremos una visita muy especial. Recién llegados desde Ruanda, parte del equipo del programa de voluntariado de Ruanda estará con nosotros para contarnos más sobre su experiencia.
Además, nos visitará una estudiante desde Rumanía para contarnos qué tal está llevando su experiencia Erasmus.
Y por si fuera poco, tendremos la oportunidad de conocer más sobre el proyecto K2 Urban Soil, el cual investiga sobre educación y formación profesional para la promoción de la gestión del suelo urbano. Y ahora sí, dentro sintonía.
La UMH firma un convenio con la Fundación Volviendo a Casa para la promoción de proyectos conjuntos. El objetivo es establecer un marco de actuación para desarrollar la colaboración y cooperación entre ambas entidades. La finalidad de este convenio es ejecutar los proyectos y programas educativos y culturales conjuntos, cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades y la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación.
Estudiantado en camín de programas de movilidad visita el campus y la ciudad de Altea. Cerca de 25 estudiantes en camín y del programa BADI de la UMH han visitado el campus, así como el casco histórico y algunos lugares emblemáticos de la propia ciudad. La actividad organizada por el Club Erasmus ha servido para ayudar al estudiantado a descubrir nuevos espacios de la universidad, así como de la cultura y tradición de la localidad.
Firma de convenio marco entre la UMH y la Universidad El Bosque de Colombia para establecer alianzas académicas. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha recibido al rector de la EU, Miguel Ruiz Rubiano, en un encuentro que ha servido para estrechar relaciones institucionales. La Universidad del Bosque, ubicada en Bogotá, cuenta con más de 49 años de antigüedad y mantiene un intercambio constante de estudiantes en titulaciones como los grados de Bellas Artes o Ciencias Políticas y Gestión Pública, entre otros.
Visita de una delegación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña para impulsar la movilidad internacional. El objetivo de este encuentro ha sido el de impulsar iniciativas conjuntas, estrechar vínculos institucionales y sentar las bases para futuras alianzas académicas y de cooperación internacional. Durante su estancia se han reunido con la directora gerente de la Fundación UMH, Tonia Salinas, y con el director del Centro Experimental Cyborg, Fernando Borrás, quienes les han mostrado las principales infraestructuras, además de sus proyectos, con especial énfasis en el programa Espejo Iberoamérica.
Neurotech se reúne en el Karolinska Institut para el 11 Consejo de Rectores y la Asamblea General. Alrededor de 200 personas se han reunido con motivo de la Universidad Europea del Cerebro y la Tecnología. La Asamblea General ha finalizado con el encuentro del Student Council de Neurotech, en el que han podido discutir la estrategia para asegurar la presencia de los estudiantes a lo largo de la segunda fase de la alianza.
La UMH y la Universidad Abdelmalek Sadi de Marruecos consolidan su alianza académica. Durante la bienvenida se ha hecho entrega del nuevo convenio marco suscrito entre ambas instituciones y se han discutido las distintas posibilidades de colaboración en el ámbito de proyectos del programa Erasmus, movilidad de estudiantes, investigación y emprendimiento.
Seguimos con el programa. Seguimos en Global UMH Radio dentro de sintonía.
Radio Global UMH. Program Vicerektoratu Internacionalizacji i Kooperacji w Radiu UMH.
Bueno, pues seguimos en Global UMH Radio y Maisa, ahora nos toca hablar de algo que nos gusta realmente, porque me decías fuera de micros, que tú quieres y querías, pasa que no has podido ir ¿a dónde?
A Ruanda.
A Ruanda. ¿Alguna vez has participado en algún programa de voluntariado?
Pues sí, mira, actualmente estoy en Cruz Roja, siendo voluntaria con niños. Y siempre me ha picado la curiosidad de ir a Ruanda, pero por temas de estudios y trabajo no me ha dado la vida.
Bueno, pues ya que tú no has podido ir, ¿por qué no hablamos con tres de las personas que están recién llegadas de este viaje, de esta experiencia? Porque tenemos ya a Lorena García, técnica del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, a Jorge Verdugo, que es alumni UMH y periodista en el español, y a Esther Fuentes, que es estudiante de cuarto de psicología aquí en la uni. Bienvenidos, chicos.
Gracias.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos ya calentando fuera de micros, pero vamos a empezar. ¿Cómo fue? Venga, voy a Ruanda. ¿Cómo fue lo de me apunto? ¿Cómo os enteráis? Sobre todo si lo lleváis buscando tiempo. Vamos a empezar por Lorena, que yo creo que lo tiene un poquito más cerca.
Pues sí, llevaba muchos años trabajando en ello. Trabajo desde hace 8 o 9 años ya en el servicio y en concreto en cooperación, y tenía muchas ganas de conocer Ruanda y en concreto NEMBA y los proyectos que llevamos a cabo. Uh-huh. Así que este año que salió una de las opciones de 15 días, pues podía conciliar fácilmente, sí, con la vida familiar y allá que me fui.
Qué bueno. Esa es otra. Y tú, Jorge, representas al sector alumni, que también, uh-huh, la gente que esté interesada puede, después de graduarse, también ir al programa.
Exactamente. Yo lo conocí siendo estudiante de periodismo aquí en Azabares, cuando Liz, la coordinadora, dio una charla y la verdad que me fascinó. Ruanda, no conocía nada y siempre se me quedó ahí por el tema de también estudios. Y además, sinceramente, con 19 años, 20 años, no me veía allí. No sabía qué podía aportar. Y luego ya con un poco más de formación y tiempo, pues me lancé y encantado de la experiencia.
¿Y tú, Esther, cómo fue la sorpresa?
Yo llevo un par de años viéndolo, siguiendo más o menos el programa. Pero, bueno, como yo soy estudiante, me daba un poco de cosa ir, porque digo, si todavía no he terminado. Pero fue el último día, tuvisteis una publicación, sí, desde Global UMH, y yo dije, mira, pues voy a echar la solicitud. Y me ha salido muy bien.
Bueno, Maisa, para algo vale Global UMH, para gente que se deja todo para el final, supongo, ¿no?
Oye.
Bueno, y queríamos conocer un poco las actividades y el papel que habéis desempeñado allí. Por ejemplo, Lorena, ¿tú cuál era la actividad que desarrollabas?
Sí, bueno, pues cuando hacemos la solicitud presentamos un proyecto, pero ya nos avisan que no tiene por qué hacerse, porque, bueno, pues no tiene por qué cubrir las necesidades de los socios locales. Así que, bueno, en concreto yo estuve con los socios locales con los que trabajamos desde la sede, desde la UMH, los hospitales, las escuelas. En concreto, yo iba a hablar en el tema de administración, pues todo lo que tiene el tema financiero, de justificación de las acciones y de las ayudas que hacemos, el modo de justificar y todo esto. Pero luego además hice apoyo en la Play Therapy que las psicólogas llevan a cabo por las tardes en el hospital con los enfermos mentales y familiares. Y para mí fue el...
¿Qué es esto de la Play Therapy? ¿Algún vídeo he visto?
Venga,
a ver, Esther, cuéntanos.
Es increíble, o sea, sí, para mí uno de los mayores puntazos de las actividades que hicimos allí. es básicamente terapia de juego con los pacientes, como ha dicho Lorena, pero realmente se une quien quiere. O sea, cogíamos a la gente que había por el hospital, se unían también las enfermeras, a veces médicos, quien fuera. Y pues a veces llevábamos, pues, yo qué sé, un balón, luego música, que eso les encantaba. O sea, bailar, yo creo que era lo mejor.
Lo mejor, para ellos y para nosotros, porque nos han aportado muchísimo. Eso es realmente lo que nos llevamos, ¿verdad?
Sí.
Y en tu caso, Jorge, ¿cuál era tu actividad principal?
Yo en contacto con Pedro, ¿no? Un poco grabando las actividades que hacíamos, las visitas institucionales y luego como la Play Therapy participamos todos y también conforme surgían necesidades de, por ejemplo, un instituto de Apequitumba, pues hicimos unas clases con mi compañera Marina de un poco comunicación audiovisual para que supieran hacer presentaciones para los alumnos o pósters o un poco condensar el material en diapositivas y que fuera más sencillo retenerlo y lo que iba surgiendo participábamos.
Para dar un poco de contexto al oyente y a la persona que esté interesada, siempre a mí me gusta preguntaros a los que venís cómo es la travesía para llegar y cómo es la experiencia de un grupo de gente que no os conocéis del todo, aunque me consta que alguna reunión previa hubo de toma de contacto, pero ¿cómo fue? Venga, Lorena, ¿cómo es el ir allí? ¿Qué hay que hacer para llegar a Ruanda?
Tener mucha ilusión. Lo primero,
paciencia.
Quedamos unos días antes para cenar y conocernos.
Qué bueno.
Ya ahí se vio que nos íbamos a llevar bastante bien. Luego, el primer día, la salida fue 30 de abril en tren Alicante-Madrid. Y ahí estuvimos todos juntos, ¿verdad? Ya en el trayecto y nos te conoces, surgen muchas risas, está muy bien, estamos todos muy nerviosos por lo que nos deparará, no sabemos, tenemos realmente las mismas dudas, yo creo todos. Llegamos a Madrid, cogemos el...
Bueno, noche en Madrid.
Noche en Madrid, no me acordaba.
Hay que tener en cuenta que las conexiones son las que son, a lo mejor te toca dormir ahí en Barajas, ¿no?
Sí, así fue. Hacer escala. Así fue.
Hacer escala.
Luego Ámsterdam, Kigali, y luego allí otro mundo de las carreteras. Cuando tocas tierra también es otro mundo.
Sí.
Sí, nos recogió el conductor de la furgoneta y en Kigali hacia Nemba, que es el pueblo donde tenemos la residencia. Y donde está nuestra principal actividad. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde el primer choque cultural, tenemos el primer choque cultural, que es bastante caos para nosotros, es complicado ver las carreteras, y eso es diferente, hay muchísimo tráfico y ya de noche, y bueno, pues eso.
Y hablando un poco de lo impactante, ¿qué fue lo más que acabas de comentar al llegar?
Lo más impactante, para mí el tráfico y la carretera, pues hay accidentes, hay muchísima gente caminando por las carreteras. Eso, por ejemplo, para mí que caminaran por los arcenes muchas personas, pues me llamó la atención.
Siempre contamos aquí que es el ritmo de vida o la manera de ver ellos la vida es tan distinta que hasta que el bus no está lleno no sales. Nos lo ha contado Liz, era como, bueno, distintas maneras.
Eso yo me di cuenta cuando empezamos el lunes, cuando empezábamos a trabajar con ellos, pues que es otro ritmo, más tranquilo, y que te hace plantearte muchas cosas de los ritmos que llevamos aquí.
Porque Esther, ¿cómo te preparaste emocionalmente para ir, por ejemplo?
Emocionalmente, ay, pues lo había pensado. No sé, a ver, yo estaba muy ilusionada, pero como tenía muchísimas cosas antes de ir, fue como que no había caído realmente que me iba a Ruanda y era real. Entonces, cuando me estaba haciendo la maleta con mis padres, les estaba diciendo, pero que me voy a Ruanda, y entonces ahí sí que me vino todo.
Y un poco la sensación hasta que, incluso hasta el primer día, como cada vez decían, oye, que estamos en Ruanda porque del viaje, veintipico horas, 30, como no llegas de noche, no te da tiempo, y como fuimos el primer grupo también, en cuestión de un mes o 3 semanas ya estás ahí, y casi que no te has dado cuenta y cuesta un poco asimilar. Hasta los primeros días no te das cuenta, sí, y entras.
Nos lo decíamos, ¿verdad? Que estoy en Ruanda, Marina. ¿Te has dado cuenta que estamos en Ruanda?
Tú, Jorge, también fuiste un poco los ojos del grupo. Al final, bueno, también debemos decir que es súper chulo, te ha quedado el... Parece un videoclip brutal.
Desde luego, monta muy bien.
Sí, ¿verdad? Y bueno, próximamente también se verá en redes, en Global, uh-huh, aunque ya se han subido piezas. Pero, ¿cómo viste a las compañeras y a los compañeros en su día a día? Porque a lo mejor la gente se piensa que llegas allí, haces tu proyecto y ya está, todos los días.
La verdad que me sorprendió que nos pusimos manos a la obra muy rápido. Lo primero es toma de contacto, a ver dónde está la sala, los pacientes, el idioma, con quién me toque coordinar, pero las psicólogas con las charlas previas, o sea, fue muy profesional todo. O sea, llegas, te pones, se prepara la presentación, te encargas de coger el proyector y todo muy profesional. Luego la bióloga Aitana acompañando a gestión de residuos, cada uno haciendo su labor muy bien, a pesar de las dificultades de comunicación, de cultura y de todo, pero lo vi muy bien y todo muy ágil dentro de lo que cabe y las complicaciones que pueden surgir.
Uh-huh. Luego también es importante mencionar que Liz Gaibar, que es la coordinadora, uh-huh, del programa de voluntariado en Ruanda, también semanas antes realizó una labor de sensibilización que también forma parte no solo del trabajo en terreno. Esto también hay que mencionarlo, ¿no, Esther? Que son unas semanitas también de, venga, diapositiva número uno, ¿cómo sobrevivir, uh-huh, en Ruanda? Entonces también es un trabajo, ¿no?, de conocimiento, de ¿cómo ha sido también para ti esa parte del voluntariado?
Las formaciones.
Sí, las formaciones.
A mí esa parte me ha encantado, porque creo que aparte de todo lo que hemos aprendido, luego había como un debate entre todos y no sé, yo me quedaba flipando porque me encantaba escucharles, me encantaba recibir tantas perspectivas y bueno, que yo me lo he traído todo y estoy sensibilizando a todo mi entorno, o sea, ya les he dado una chapa, que no veas, con un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Luego también es interesante lo que tú dices, ¿cómo vuelves? El tópico este de este programa de voluntariado me ha cambiado la vida. Pero bueno, quizá haya algo cierto de eso, ¿no, Lorena?
Es muy enriquecedor, realmente. No solo es culturalmente allí, sino lo que dice Esther con los compañeros, las diferentes opiniones, los prejuicios que llevamos, cómo se rompen. Y luego, por supuesto, la perspectiva de otra cultura es que... aprendes a salir, porque lo que dice Jorge de con las diferentes, lo profesionales que pudimos ser con las dificultades que nos encontramos, pues evidentemente no hay los mismos recursos que aquí, entonces tienes que salir de muchas situaciones y te hace adaptarte, uh-huh, de una forma muy rápida y buscar otras estrategias para encontrar y poder hacer tu labor. Y eso, oye, se aprende y te sientes muy, muy contento de que puedes hacerlo sin y no necesitas tanto. No, es verdad.
Me falta tanta palabrería.
Sí, no hay recursos, no sé, materiales, determinadas cosas, pues el proyector, pues de un lado para otro. No hay uno en cada aula. Uh-huh. Hablo de cosas materiales que sabes que no vas a encontrar o no encuentras o no vienen las personas al lugar en el momento y pues vamos a buscarlas, pues no pasa nada, no te enfadas, ¿verdad? Todo eso, esa calma, esa forma de llevar las cosas y sabes que van a salir adelante y eso te da una tranquilidad, una seguridad cuando vuelves, aprendes mucho.
Qué bueno, qué bueno. En tu caso, Jorge...
A mí lo que me gustó, que lo comentáis en las formaciones, es después de... Bueno, cada uno tiene su inquietud. Pues a mí siempre me había llamado la atención África, de hecho el TFM lo enfoqué por ahí también, y después de leer no sé cuántos libros, ¿no? Es bonito ver de verdad sobre el papel un poco conocimiento empírico después de estudiar tanto que a lo mejor aquí nos inventamos muchos términos y allí al final... la falta de gestión de residuos que puede propagar, es que a lo mejor hay una chimenea que está quemando y les da el humo en la cara a los pacientes, ¿sabes? Es más simple de lo que parece, y también en tema de sensibilización yo creo que es un 80% del proyecto, porque sí, son 2 semanas o un mes, pero lo que queda y muchas veces no se puede registrar o cuantificar de que luego dentro de 5 años un voluntario haga un TFG o un TFM o un doctorado, participe en otro proyecto, haga, enfoque su trabajo por ahí, ¿no? Y la UMH a lo mejor planta una semilla que no recoge los frutos, pero la sociedad quizás sí en un futuro. Y eso para mí es lo más importante.
Sí, bueno, se trata más, yo creo, de esa transferencia de conocimiento y de sensibilización a los que están en tu alrededor, porque con 15 días poco, es muy poco tiempo lo que da para hacer, pero claro, aprendes tanto, te llevas tanto que sí.
Y ya para Maisa, que esto está muy bien, pero a mí lo que me interesa, yo los he traído para que me cuente alguna, para que me cuenten alguna anécdota, alguna que se pueda contar, ¿no? Porque si no nos cierran eso, ver, pero ya para ir llegando al final de la entrevista, a ver, Esther, si podemos contar algo, porque no todo es, que sí, que está muy bien, sensibilización, trabajo de campo, estar allí con ellos, pero bueno, ¿cómo se lo pasa a uno también?
Sí, muy bien. Yo creo que Esther puede contar la del puente, quizá con los niños.
Ay,
está
sí,
bien.
Por favor, esa no me acordaba.
Es que todos los días eran, no sé, una odisea, teníamos todos los días alguna historia que contar, madre sí. mía. Pero esa, la del puente, me hizo mucha gracia. Fue como que íbamos todos juntos y los niños salían del colegio, entonces iban uniendo poco a poco. Y entonces dice Liz, vamos, vamos a este puente. Y entramos al puente y vienen todos los niños, pero a lo mejor todos los niños que había en Nemba, vamos. Y empiezan a movernos el puente, nosotros así colgando.
Porque sabían que no iba a pasar nada y vosotros sabéis.
Claro, pero no veas qué diversión. Para ellos. Éramos para ellos. Sí, 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 monitos de feria fuimos.
Qué bueno.
Nos movían muchísimo, nos asustamos.
Sí.
Nos asustamos, pero con mucha risa, ¿sabes? Pero es que eran muchos niños.
Y aguantó, ¿eh?
Y aguantó. El puente si está no muy bien aquí. Construido.
Y para terminar, ¿podrías resumir vuestra experiencia en 3 palabras?
A ver, esto.
Venga, vamos tirando, vamos tirando
wow.
palabras.
Vale. Wow.
Inolvidable.
Sí, encantadora. Porque ha sido, para mí ha sido encantador, los compañeros, el lugar, la gente. Sí, todo ha sido encantador.
No sé, muy enriquecedor.
Qué bueno.
Un aprendizaje muy importante, yo creo.
Y aquí, sí. Maisa, tenemos 3 perfiles muy distintos. De hecho, hay mucha gente que no sabe si apuntarse porque piensa que solo es para médicos o psicólogos.
Exacto.
Y si podéis mandar un mensaje a, bueno, toda la comunidad universitaria, uh-huh. que se esté pensando el ir en un futuro, ¿qué les diríais?
Pues que hay que abran la mente, porque todos somos capaces de hacer muchas más cosas de las que pensamos. Y uh-huh. no encerrarnos en nuestra profesión, sino que podemos apoyar, pues para mí, por ejemplo, más que mi labor, lo que más me gustó fue apoyar en la Play Therapy.
Qué buena.
Entonces, me di cuenta que era capaz de hacer mucho más, y cualquiera de nosotros, bueno, incluso apoyé al compañero, a Michael, que es médico, en algunas sesiones, y aprendí muchísimo de él. Entonces, yo creo, es que es abrir la mente y dejarte llevar y ser... Y ayudar y apoyar sí. en lo que necesiten.
A mí me pasaba, yo digo, ¿qué aporto allí, no? Teniendo médicos, ingeniera biomédica, ¿no? Pero al final es más sencillo y siempre hay donde echar una mano.
Sí.
Si sabes un idioma, pues puedes enseñar, puedes apoyar en lo que sea. La Play Therapy nunca viene mal. Eso da igual la formación que tengas casi. Que van a agradecer, ¿no? Que alguien les haga caso, los pacientes de salud mental, y echar ahí una mano con ellos.
Y Esther, por último...
Yo creo que ahí todo el mundo tiene cabida, y si vas con una formación determinada y detectas determinada necesidad, si no empiezas a desarrollar algo con ellos ya, o sea, puedes pensarlo para un futuro o lo que sea y eso. Yo, por ejemplo, hacía las formaciones uh-huh. Ahí en el hospital, en APEQI, pero realmente la Play Therapy pudimos hacerla todos y sí. es una actividad muy, muy bonita que en general nos llenó a muchísimo. Así que vamos, yo lo recomendaría a todo el mundo que pudiera.
Es que fíjate que algo con lo que yo me he quedado es que todos podemos dar cariño y tenemos capacidad para recibirlo. Entonces, hasta una mirada, un abrazo, ¿verdad? Muchas veces, incluso aquí, no necesitamos mucho más. Y yo vi allí lo mismo, somos iguales.
Sí, totalmente.
Todos.
Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, chicos, por echar aquí el rato en Global UMH Radio. Lorena García, técnica del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Jorge Verdú, alumni UMH y periodista en el español. Y Esther Fuentes, estudiante de Psicología. De nuevo, gracias por estar aquí. Y bueno, ojalá que nos oiga mucha gente y que se apunten todavía más.
Eso. A ver si hay suerte.
Vale. Gracias,
gracias,
chicos.
Gracias.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization and Cooperation. Operation on Radio UMH.
Ya sabéis que somos el servicio más internacional y para seguir demostrándolo en Global UMH Radio tenemos a una estudiante que eligió esta universidad para venir desde Rumanía. Es estudiante del grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y se ha atrevido a venir aquí a la radio. Nicoleta Gündak, ¿lo he dicho bien?
Sí, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy bien.
Bueno, ¿te has atrevido? Bienvenida. ¿Es la primera vez que estás en la radio?
Sí, es primera vez, sí.
Bien. Cuéntame, ¿desde cuándo llevas aquí en Alicante, en Elche?
Del año que he pasado hasta julio, el fin del julio.
Vale.
Como así. Y... bueno, tengo familia por aquí, dos hermanas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero han venido contigo o ya estaban aquí en...?
No, tiene tiempo aquí y 20 años.
Ah, bueno. O sea que digamos que no estás sola del todo.
No soy totalmente sola, no.
Muy bien.
Bueno, yo vivo sola, tengo un alquiler, soy muy cerca de campus. Mi hermana vive un poco... en Alicante, pero no tan cerca.
Bien.
Entonces, estoy solita por aquí.
Muy bien. Estamos hablando de que llevas todo el año, todo el curso académico en Elche, que no has venido solo para un semestre, vaya.
Bueno, cuando estaba pendiente el Erasmus, la beca de Erasmus, quería solo para un semestre, porque me pensaba, no sé, me vas a gustar o... cómo me vas a salir las cosas. Y como me ha dicho de Erasmus que, bueno, tú te puedes pedir un semestre y después puedes extender.
Sí. Y te animaste y dijiste, venga, sí. otro más.
Sí, dicho, vale, quiero más.
Entonces, digamos que a la pregunta de, ¿te gusta la UMH? ¿Te gusta Elche? O sea, sí.
Sí.
¿Qué te iba a decir? ¿Tienes muy buen castellano, muy buen español? ¿Aprendiste ya en Rumanía o ha sido todo
no,
aquí?
No, todo aquí.
Sí.
Es que no estoy estudiando castellano. Yo estoy hablando para la como de oreja.
Sí.
Como lo escucho.
Hombre, digamos porque el rumano al final, Rumanía tiene orígenes y digamos que es, al final somos como primos lejanos.
Sí.
El romance y el idioma se parece.
Sí, quizá. Es latín, eslavo también.
Uh-huh. Y oye, cuéntame cómo está siendo, bueno, ¿cómo decidiste venir a España? ¿Cómo decidiste en Rumanía decir, oye, me apetece venir a España y tengo la posibilidad también de venir a Elche? ¿Cómo fue?
Pues mi primera opción no fuiste a España. No quería ir a España. Me pensaba, sí que tengo dos hermanas aquí, pero no quería venir aquí porque quería a un lado para que estoy totalmente independiente. Entonces, estaba pensando que quiero ir a como Gris o...
¿Grecia?
Sí, Grecia. O Polonia. Esto fuiste las dos opciones.
Grecia, porque... Polonia y luego España.
Sí, como
más
así.
O menos. ¿Y sí. tus hermanas ya estaban aquí?
Sí, 20 años.
Ah, o sea, ellas están estudiando aquí, trabajando...
Trabajando, sí.
Y encima en Alicante,
sí.
al lado. Bueno, pero además dijiste, bueno, quiero independencia, pero bueno, no está tan mal, voy a ver a mis hermanas.
Sí, es que como tan mucho tiempo que no están de casa, estamos no tan cerca.
que también te viene bien, ¿no estáis en la misma ciudad?
Sí, sí.
Muy bien. Sí. Te iba a decir que te has atrevido porque normalmente vienen aquí estudiantes de comunicación audiovisual, de periodismo, también de fuera, no pasa nada, pero les gusta y se animan. Pero en tu caso eres ingeniera informática.
Sí.
¿Cómo lo estás llevando? ¿Es muy distinto a Rumanía? ¿El grado? ¿Cómo va?
Mi grado de... En Rumanía estamos haciendo más cosas de hardware. Como aquí. Aquí en el grado de ingeniería informática se hace mucho programación, código.
Vale. Míramelo. Te iba a decir otra cosa, que había que silenciar el móvil, pero ya da igual. No te preocupes, bueno, no te preocupes. Sí, silencialo, ya ves tú. Y minuto cinco, así. Lo corto. ¿Y te gusta más lo que estás haciendo aquí o es distinto a Rumanía? ¿Cómo lo ves?
Sí que es un poco distinto. Bueno, que yo tengo que cojo las asignaturas que parecen más de Rumanía, entonces no son muchas diferencias. Pero en el primer semestre estaba cogiendo solo asignaturas de grado de ingeniería informática. Pero de este semestre, del segundo, soy de telemática también, de... Uh-huh. Automática industrial.
Muy bien. Bueno. otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo es un día a día en tu vida aquí en Elche? Bueno, más o menos.
Más o menos. Es que como una alumna de Erasmus, no tienes... con un programa de mañana tienes clases y después de cansar, descansar, estudiar, cosas así. Como estoy estudiante, puede ser, mira, hoy tengo clase de las 10:30 a las 12:30 y después tengo clase de las 3 a 5.
Ah, sí, sí.
Entonces no puedo tener... un programa tan...
Ya, una rutina.
Sí, una rutina.
Más fijada. Bien.
Bueno, y también como es ingeniería informática, es mucho de estudiar.
Sí, te va a tocar al final el tiempo libre dedicarlo a estudiar. Pero
sí.
Te iba a preguntar otra cosa que siempre les pregunto a la gente cuando viene, que es, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a España?
Bueno, yo estoy acostumbrada con España. Como tengo familiares aquí, de cuando estaba pequeñita, estaba viniendo aquí cada verano.
Ah, vale.
Entonces no fuiste como un boom que vino a España y soy totalmente...
Sí, nueva, ¿no?
Sí, nueva.
¿Te sonaba?
Entonces, sí... que me ha gustado, una cosa que me ha gustado más aquí, ahora cuando venía, es el campus, porque es muy grande y muy bonito y muchas facilidades por estudiantes.
Bien.
No digo que en Rumanía no es así, pero es diferente.
Estás haciendo un esfuerzo hablando en castellano.
Sí.
Y te lo agradezco y lo valoro mucho. Hablando del campus,
sí.
¿Conoces, porque otras compañeras lo han mencionado, las actividades que hacen en Vida UMH? ¿Qué como actividades para estudiantes, talleres de cocina, de canto? ¿Puedes apuntarte a viajes, a rutas por el bosque? ¿Lo has investigado? ¿Has visto algo? ¿Has participado?
Sí, yo lo he visto, pero no fuiste tan mucho.
bueno, depende de cada uno, es distinto. Otra cosa que te quería decir, en Rumanía,
sí.
Bueno, veraneabas aquí en España, pero ¿cuáles eran las diferencias más grandes que has encontrado en el día a día de vivir en Rumanía y de vivir en España?
La gente aquí tiene un programa como, bueno, no es estricto, pero aquí todo el mundo está comiendo a las 12 y son los mercados son cerrados. Y en domingo también, todo es cerrado, no puedo comprar nada.
¿El domingo no? ¿Tienes que comprar otro día?
Sí. En Rumanía, bueno,
todo el día.
La gente está trabajando de mañana a noche.
Bueno, es distinto. Sí. Pero, ¿y cuál ha sido quizá un momento que recuerdes bonito o mágico de tu estancia aquí durante casi todo el curso?
Un momento mágico, bueno, fuiste de viaje con mi novio, por ejemplo.
Muy bien.
En Benidorm y Via Joyosa.
Toda la zona de, sí, de la costa.
Sí, en Altea también, en lo mismo día. Y bueno, esto me acuerdo ahora.
Pero hay muchos, seguro.
Sí, fuiste un día muy bueno a la playa, una zona muy buena, muy bonita. Altea parece que es Grecia.
Sí, es bueno, Santorini, ¿no? Más o sí, menos, guardando sí, las distancias.
Sí.
¿Y qué crees que es lo que más vas a echar de menos de la UMH o de Elche o de España?
El climato.
El clima.
El climato y que tienes sol mucho tiempo.
Sí, sí. ¿En Rumanía no?
Bueno, sí. Es una diferencia de una hora entre Rumanía y España.
¿Qué ciudad exactamente? ¿De dónde eres?
En Brașov.
Ajá.
Es el en centro de Rumanía, Transilvania.
Sí, sí, sí. ¿No? Me suena más, me suena más. Sí. ¿Y la comida, por ejemplo, que cuando la gente viene le encanta y se queda?
Me encanta la comida de aquí, es muy, muy buena. Pero tengo mucho de menos de sopa en Rumanía.
De la comida de Rumanía, es normal.
Bueno, en Rumanía no pasa ningún día sin comer sopa.
Sí, eso me lo... Tengo algún conocido que me lo ha comentado. Que en bodas y tal,
sí,
hay una costumbre que es tomar sopa. Sí. Me pareció curioso. Pero bueno, sí, será una sopa que esté muy buena.
Sí, son sopas, tenemos sopas muy diferentes.
Muy variadas.
Sí, muy variadas, sí. No pasa un día sin comer sopa.
Bueno, pero ¿hay sopa fría? Porque aquí hace calor.
No, más caliente. Pues, no, pero te estás hidratando.
Ya, eso es verdad. Aunque haga calor la sopa, pero hay que estar preparado para tomar sopa por la en julio o en agosto.
Es el mejor tiempo, ¿eh?
Bueno, igual que cuando se toma helado en diciembre. El helado que dices es para verano, pero también hay gente para ello. Oye. ¿Qué te iba a decir? ¿Te quedan unos meses, más o menos, para irte de vuelta a Rumanía para terminar el curso académico? ¿Terminas pocos meses tu estancia aquí de Erasmus?
¿Puedes repetir?
Sí, si termina el... ¿Te has quedado todo el curso en España?
Sí.
¿Y cuándo vuelves?
Creo que tengo que... Me vuelvo después de exámenes.
Julio.
Sí,
julio.
Junio, empezar de julio.
Sí,
como así.
Sí, a principios de julio.
Sí.
¿Y tienes pensado volver más adelante para trabajar o quieres quedarte?
Sí. No, es que, mira, estoy encontrando algo de trabajar ahora por el verano. Me voy a quedar. Pero tengo que volver en septiembre porque, bueno, en octubre, más o menos.
Bien.
Tengo que ir a mi universidad de casa, que es mi último año.
Sí, tienes que terminar.
Sí.
Bueno, está bien. Entonces, digamos que tu Erasmus, o sea, que te lo has pasado bien, pero ¿cómo valorarías? ¿Cómo definirías tu experiencia en la UMH?
Me ha cambiado mi vida.
No es poca cosa.
No es poca cosa. Mira, antes de venir aquí no sabía hablar castellano.
No.
Le entendió, pero no estaba hablando. Ahora, una diferencia muy grande. Total. Y inglés también, porque tenía miedo para hablar inglés antes. Ahora soy acostumbrada, estoy hablando cada día. Entonces fue una cosa muy buena para mí. También, no sé, me he acostumbrada para vivir sola, tener cuidado de todas las cosas de cada día como un adulto, ¿sabes? Sí. Bueno, son cosas que todo el mundo tiene que aprender. Tienes que pagar alquiler. Bueno, ¿qué te haces de comida?
Sí, te estás haciendo adulto, mayor. Sí. Disciplina, te ha cambiado la vida. Has aprendido a hablar castellano e inglés con facilidad.
Sí.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué buen Erasmus, ojalá. Sí. ¿Qué te iba a decir? Muchísimas gracias por el esfuerzo que estás haciendo para hablar castellano. Y nada, simplemente decirte que disfrutes todo lo que te quede, que te quedes aquí en España, ojalá. Y que sobre todo, muchas gracias por venir aquí al programa. Nicoleta Guindac, del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias también.
Global OMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعات OMH.
Urban Soil es un proyecto Erasmus K2 sobre educación y formación profesional para la promoción de la gestión del suelo urbano. Entre varias instituciones europeas también participa la UMH. Y para que nos cuenten mucho más, ya tenemos a dos de nuestros representantes. José Navarro Pedreño, coordinador de Urban Soil y profesor en ciencias ambientales, y Víctor Sala, profesor ayudante en el área de geodinámica. Bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos contigo y muy a gusto.
Bueno, esa es la intención.
Gracias
durante...
por la invitación.
No, gracias a vosotros por venir, porque no siempre traer a ingenieros, a biólogos, a tal, es tan sencillo traeros a la radio, por eso digo que gracias a vosotros.
Aquí has traído a un geólogo, a un químico geógrafo que hizo el doctorado en medio ambiente, o sea que fíjate la mezcla que tienes aquí.
Maravilla. Maravilloso. Pues vamos a centrarnos en este proyecto Erasmus K2, en Urban Soil, porque es relativamente nuevo. Estamos hablando ya casi de su lanzamiento, ¿no?
Sí, el lanzamiento fue este mes de marzo. Bueno, empezamos el proyecto realmente, las primeras tomas de contacto serias del proyecto en noviembre del 2025, y la primera reunión importante pues la hicimos aquí a primeros de marzo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Eso es todo esto que se llama, ¿no?, kick-off meeting y estas historias, ¿no?, que decir, pero lo que me interesa bastante es que todos los proyectos K2, la gracia que tienen es que tienen pues esa alianza con instituciones europeas, no solo universidades. En este caso, os voy a enumerar, ¿no?, pues la Facultad de Ingeniería de Letonia, la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Vives y de Agronomía de Bélgica, en Países Bajos también, Finlandia, la Asociación Europea Contratista de Paisajismo, 27 países de Europa y asociaciones en otros continentes. Pero esto, ¿dónde os habéis metido? En el buen sentido, claro. ¿Dónde ha entrado la UMH? Contadme, esta alianza.
Bueno, ¿dónde entra? Bueno, nosotros entramos porque, sobre todo por nuestra vocación como profesores y por nuestra formación. Entramos de forma muy relevante porque lo que vamos a dar es una visión general y establecer pues una serie de competencias sobre la gestión de suelos urbanos, grandes olvidados, y con una perspectiva holística. Por eso dentro del grupo de trabajo sí que hay una enorme variedad de ingenieros, a científicos, tenemos geólogos, tenemos biólogos, tenemos ambientólogos, tenemos geógrafos, tenemos gente con una muy diversa formación para poder dar esta visión y las competencias y qué hay que hacer con los suelos urbanos.
Porque, Víctor, para el que no tenga ni idea de qué es esto, en mi caso, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo comentarías? Este proyecto es tal.
Pues realmente lo que engloba este proyecto, o el objetivo de este proyecto, es dentro de las zonas urbanas, los suelos, digamos, que han perdido las características que tienen como suelos naturales, y muchas veces lo que estamos intentando es, pues, no sustituir a los suelos naturales cuando no sea posible, quiere decir, cuando sea posible vamos a seguir conservándolos y manteniendo estas características, pero cuando no, pues vamos a intentar conservarlos y modificarlos quizás con unos tecnosuelos, que serían pues suelos generados por los humanos, ¿no?, por nosotros, para intentar ganar esas características de suelos naturales, que tienen unas características y unas propiedades adecuadas para conservar el medio ambiente.
¿Cuántos, por hacerme una idea, cuántos estáis colaborando en la UMH? ¿Cómo os ponéis un poco en contacto? Hablando del inicio, ¿cómo surge esta unión entre vosotros?
Pues realmente a mí me avisa José, estamos dentro del mismo departamento, y, ¿sí?, y me dice: Víctor, ¿te interesa hablar sobre este tema y estudiarlo? Y digo, bueno, yo no soy un especialista en el tema de suelo, yo soy más geólogo, más del subsuelo, me voy más para abajo, pero siempre me dijo, es interesante tener varios puntos de vista, enfoques, y sobre todo como hidrogeólogo, quizás también cómo afecta el tema del agua en el suelo. Y entonces, entre nosotros, que realmente en el departamento estamos cuatro personas, Teresa y Manu también nos acompaña.
Mandamos un saludo también
en la UMH, pero con el resto de integrantes del proyecto, de otras universidades de Europa y fuera, pues realmente nos intentamos reunir, o al menos vamos a reunirnos unas dos veces al año, vamos a intentarlo, pero estamos manteniendo un contacto bastante fluido a través del correo electrónico y estamos avanzando en ese sentido.
Porque este proyecto Urban Soil, además de haber un gran componente de investigación, lo que me llamó la atención fue que también trabajáis en el área de educación y de formación profesional. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se forma o se educa y se dice, oye, aquí hay una problemática muy grande y vamos a ir a peor? Bueno, si no se trabaja o se es consciente, sí, entiendo, ¿no?
Yo creo que todo este tipo de proyectos, Erasmus K2, lo que está tratando es de acercar a lo que son las competencias y la formación, lo que hacemos en la investigación. Entonces, esa parte es muy importante y quizás es lo mejor que tiene el proyecto, que vamos a llevar a la acción real y a los lugares donde se forman las personas que van a trabajar sobre suelos urbanos, sobre paisaje urbano. Las personas vamos a llevar ese conocimiento adaptado a cada uno de los niveles, porque otra cosa muy bonita de este proyecto es que vamos a trabajar desde niveles básicos de formación profesional hasta los niveles más altos universitarios. Y eso nos va a hacer a nosotros que tengamos que trabajar fuerte y realizar un esfuerzo de adaptación de cada discurso educativo. Y yo creo que eso es muy importante, porque a veces parece que la universidad estamos lejos de lo que es la mayor parte de las personas, de los estudiantes, y no, lo que vamos a hacer es acercarnos a un grupo enorme de tipos de estudiantes y a sentar competencias en Europa sobre una temática que es la gestión de los suelos urbanos.
Porque, Víctor, aquí me habéis dejado una chuleta, un artículo de Linda Knoll, que decía también eso, ¿no?, que está como muy fragmentado el conocimiento en suelos y que la idea de todos, y en vuestro caso también, es traducirlo en herramientas prácticas y en educación.
Efectivamente, nosotros lo que buscamos y lo discutimos mucho durante, por ejemplo, esta quedada que tuvimos hace un par de meses aquí en Elche, fue que no queríamos hacer simplemente una guía quizás de campo que se quede en cualquier stand de nuestra casa y que se quede en el olvido, sino queríamos hacer algo más práctico, algo que se pueda realmente utilizar no solamente en las aulas sino fuera de ellas, algo que cualquier persona que esté trabajando sobre este tema pueda llevarse al campo y ver un vídeo o coger una plantilla y poder utilizarla para realmente saber qué hacer, qué está pasando y cómo actuar.
Para ponernos un poco en contexto, y obviamente no vamos a ser catastrofistas, aunque antes he metido un poco la pata con eso, pero...
No creas.
Ya, pero ¿cuál es un poco, no el objetivo a largo plazo, pero sí que cuál es un poco a nivel actual la situación que tenemos en España, en Europa, en el mundo? Es una pregunta muy genérica, pero quizá empecemos por aquí para saber qué vais a intentar, de qué vais, con qué herramientas y sobre todo hacia dónde va Urban Soil.
Bueno, la creación de las competencias sobre gestión de suelos, la creación de materiales educativos, va destinada para que aquellas personas que trabajan en el medio urbano, bien en administraciones públicas, bien con empresas, tengan conocimientos para mejorar el tratamiento y la gestión de los suelos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los ambientes urbanos especialmente, de forma muy particular, se nos olvida que los suelos tienen una serie de funciones ambientales que realizan. Algo muy sencillo y que, por ejemplo, es necesaria la participación de Víctor como hidrogeólogo, el tema del ciclo del agua dentro de las ciudades. Nosotros aquí estamos no habituados, pero sí conocemos las inundaciones, conocemos los problemas que hay derivados de que los suelos en las ciudades o bien están enterrados bajo cemento y hormigón o bien los que están no tienen las propiedades adecuadas para absorber, para asumir la cantidad de agua que llueve e integrarla en el ciclo del agua y evitar problemas o riesgos en las ciudades. O, por ejemplo, que nuestros suelos, si son saludables, si tienen una adecuada biodiversidad, si realizan sus funciones, son capaces de descontaminar nuestras ciudades y, por tanto, creamos un ambiente saludable. Todas estas cosas son parte de las que se van a reflejar en nuestro trabajo, en los materiales que vamos a crear, en los que van a estar a disposición de todos, porque aunque nos vayamos a ver varias veces al año y tener reuniones, estamos en contacto pleno. Tenemos unas herramientas en Internet basadas pues en las nuevas tecnologías, evidentemente, en las que estamos en contacto. Ayer tuvimos una reunión también online. Y vamos a crear todo este tipo de materiales que va a estar a disposición y que va a mejorar, sin duda, para aquellos que quieran, porque ese es el problema. Enterarse de qué hay que hacer con los suelos urbanos. Y entonces ya no tendremos tantos problemas.
Bueno, al final casi que nos estamos enterando a la fuerza con todo tipo de sucesos. Tenemos muy recientemente pues grandes inundaciones, tema de la Dana, de Valencia y Albacete y tal. Y claro, al final como que te enteras o te quieres informar a la fuerza, pero la gracia quizás sea tener una prevención o enterarse o saber por qué suceden este tipo de situaciones, ¿no? Vamos, no sé, ¿eh?
esas son grandes, complejas y abarcan, sí, un área tan enorme que tendríamos no solamente que hablar de la gestión en ambientes urbanos y periurbanos, sino también la gestión en zonas agrícolas y forestales de los suelos, porque en este caso sí que fue algo tan enorme, un evento tan grande que tiene muchas derivadas. Pero bueno, si quieres otro programa podemos hablar de ese tema, que seguro que sí. Que entre todos nos ayudamos a entenderlo mejor.
Volvemos a Urban Soil y sobre todo a la unión que tenéis con distintas áreas y universidades europeas, lo hemos dicho antes, Letonia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, y que estéis en contacto pues semanal, con reuniones anuales, ya habéis tenido una. ¿Cómo profesorado y que os llegue este proyecto, cómo os sentís o cómo estáis viviendo ese contacto con colegas o con socios europeos que también mantengan vuestras inquietudes o, ¿sabes?, que estén como pensando igual que vosotros?
Creo que puede ser, es un desafío, porque cuando hablamos con tantas personas y sobre todo de distintos lugares del mundo, nos damos cuenta de que cuando hablamos de suelo, estamos hablando totalmente de términos diferentes cuando estamos en España que cuando estamos en Finlandia, Países Bajos. Es decir, cuando vinieron aquí y vieron lo que había, realmente te das cuenta de que ellos no pueden definir el suelo de una forma, porque aquí quizás se queda corta o se queda larga la definición, o no encuentras tantas cosas como puedes encontrar allí. Puedes tener unas herramientas que sirven allí muy bien para hacer una zanja y encontrar y ver el suelo que tienes, y aquí es imposible porque se rompe esa herramienta de lo duro que es el suelo, ¿no? Entonces, cuando hablas con ellos, te das cuenta de este desafío, que no va a ser solamente hacer un manual y escribir lo que todo el mundo sabe, sino, bueno, todo el mundo está emocionado, pero con esta primera reunión es verdad que nos hemos visto que, bueno, primero tenemos que saber que vamos a limitar el problema un poco, por abajo y por arriba, a quién va dirigido, y cómo lo vamos a enfocar. Si hay distintos grupos, primero a formación profesional, después formación o conocimiento universitario, ¿no? ¿Cuál es el nivel base de las personas que están leyendo esta guía? Y solamente también, bueno, conocer un poco las características que tenemos en cada zona. Entonces, principalmente hablamos sobre eso.
No, está bien. ¿Y querías añadir algo, José?
No, solamente que no solo hablar, también discutimos. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo bonito es que ha sido que hemos discutido mucho, seguiremos discutiendo, pero luego llegamos a acuerdos y encontramos las palabras claves, las definiciones claves, los elementos necesarios. Y eso es también muy interesante, ¿eh? O sea, poder discutir, poder tener puntos de vista distintos y luego llegar a acuerdos y poder establecer criterios, definiciones. Oye, cuando tú tienes un suelo de este tipo, ¿qué vas a hacer? Si es muy duro, pues no voy a utilizar esta herramienta que utilizan en Finlandia, que casi metiendo la mano la entierran en el suelo porque está blandito. No, es importante y estamos pasándolo, iba a decir pasándolo bien, porque sí que es necesario discutir y luego saber llegar a acuerdos. Y eso es una parte enriquecedora.
Desde luego, y quizás sea una de las virtudes de estos proyectos europeos K2, y sobre todo también con, en este caso, con los suelos, que me ha parecido curioso, pero es tan lógico que una persona, un profesor en Finlandia, comente su investigación en el suelo de Finlandia y tú estés en el de España y digas, ¿esto qué me estás contando, no?
Esta guía no me sirve.
Claro, claro. Pero bueno, chicos, yo simplemente, para rematar ya, quería preguntaros, ya no a nivel idílico o en un mundo ideal, pero sí que un poco cuál es vuestro objetivo dentro de un año o en la siguiente reunión anual que tengáis, es decir, oye, hemos podido avanzar o me gustaría pensar que hemos avanzado en X cosa.
Bueno, la próxima reunión que ya la tenemos programada para, que va a ser en Países Bajos, en la Fundación Universitaria Aeres, lo que nosotros queremos tener ya ahí es cerrado algo muy importante, que es como objetivo personal, que cerremos completamente las competencias, la estructura de los materiales educativos que vamos a tener para arrancar a partir de esa reunión y poder desarrollarlos todos y que el año que viene ya están disponibles, sean accesibles y sean visibles. Entonces, como objetivo de, creo que del grupo de trabajo, como objetivo personal mío, pues seguir aprendiendo, porque es verdad que con los compañeros que tenemos en el consorcio se aprende mucho, muchísimo. Y creo que vamos a aprender mucho de suelo, de Bélgica, de Países Bajos, de Finlandia, de Letonia, o sea que va a ser enriquecedor.
Sí, creo que yo coincido con José de que lo primero, bueno, vamos a seguir aprendiendo, yo principalmente, y también porque es importante que no solamente hay profesores universitarios en el proyecto, sino que hay gente que está en la empresa privada o gente que se dedica más a, o está más orientada, que no quiero decir que quizás no dé clases, pero está más orientada a la divulgación, y entonces notas que hay gente que tiene la cabeza pensando en un aspecto mientras que otros están pensando en otro, y aprendes de todos los frentes al mismo tiempo, y eso, vamos, a mí me pareció muy enriquecedor.
Qué bueno, chicos, pues ojalá dentro de poco o en unos meses podamos seguir en contacto, recibir información y seguir dándole difusión. José Navarro Pedreño, Víctor Sala, componentes de Urban Soil, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y bueno, llegamos al final de este programa, a este programa mensual, y llega la hora de despedirnos, Maisa, una pena, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ya estamos en verano y da pena despedirse del programa.
Totalmente, ya solo recordaros que podéis seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web, ¿verdad? Porque siempre ahí sucede todo, en internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias y todas las novedades de actuaciones de movilidad y cooperación de la propia universidad. Un saludo de Pedro Sáez, de Maisa Más, que ha sido un placer. Primer programa.
Y salvados.
Y salvados, y los que quedan. Así que nada, chicos, muchas gracias por escucharnos y volvemos el mes que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.